Raiz, buenos días.
Buenos días. Es una alerta de la Oficina de Asuntos Consulares. Este departamento de Estados Unidos defiende que en Venezuela hay un rearme de milicias paramilitares que estarían buscando personas de origen estadounidense o que estén apoyando la intervención de Donald Trump. Recuerdan que la situación de seguridad en Venezuela es inestable y por eso recomienda abandonar el país de inmediato y no viajar al país caribeño a los ciudadanos estadounidenses, a pesar de que se han reanudado los vuelos internacionales. Desde el gobierno de Venezuela responden que la alerta de Estados Unidos solo busca fabricar una percepción de riesgo que no existe. Desde el régimen chavista, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sigue arengando a los suyos para hacer creer que todo sigue igual.
Al que venga a decir que manda y controla acá, no. Aquí hay un gobierno y aquí hay gobierno popular para atender este país y para defender este territorio.
8 días después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y de la detención de Nicolás Maduro, el país caribeño sigue sumido en la incertidumbre. El régimen continúa controlando las calles y la liberación de presos se realiza a cuentagotas. Las ONGs continúan denunciando que apenas se han excarcelado a 16 personas, mientras que más de 800 reos continúan recluidos en cárceles venezolanas sin el más mínimo respeto por sus derechos humanos. Corresponsal en Caracas, Jorge Benedra.
Vigilia y esperanza en las puertas de las cárceles venezolanas. Los familiares de presos políticos mantienen su espera a las afueras de distintos centros de detención tras el anuncio gubernamental de excarcelación.
El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras.
Sin embargo, la realidad dista del anuncio oficial. La ONG Foro Penal certifica únicamente la liberación de 16 personas verificadas, una cifra muy inferior a las promesas gubernamentales. En las afueras del Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas, el activista Diego Casanova describe la situación.
Por eso nos encontramos aquí insistiendo en que se liberen a todas estas personas, a los más de 1,000 presos políticos de Venezuela.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha publicado una lista oficial que detalle el número exacto y los nombres de los excarcelados, manteniendo así a las familias en una gran incertidumbre.
En España, por tercer día consecutivo, los agricultores mantienen bloqueada la AP7 en ambos sentidos a la altura de Vilamorel, en Gerona, cerca de la frontera con Francia. También está cortada la C16 en el entorno de Caserres, en Barcelona, y en Tarragona los accesos al puerto. Las protestas van a continuar y se van a ampliar durante la próxima semana, que es cuando está previsto que la Unión Europea y los países que forman Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, firmen ese pacto histórico de libre comercio. Las organizaciones agrarias advierten de que cuando entre en vigor el acuerdo, van a llegar a Europa productos procedentes de estos países a un precio menor, pero sin pasar por los controles sanitarios a los que están obligados los que se producen en suelo europeo. Esto, asegura en COPE el presidente de Asaja en Castilla y León, don Aciano Dujo, generará problemas en los consumidores.
Lo que no se puede es que la Unión Europea imponga a los agricultores españoles una serie de medidas en la que es la producción y, sin embargo, cuando hace los acuerdos comerciales, no exige estas mismas medidas a aquella producción que viene de esos territorios. Estamos jugando en desigualdad de condiciones, somos mucho menos competitivos, también perjudica a la sociedad, al consumidor.
Y en Cádiz, la Guardia Civil investiga un nuevo crimen contra una mujer. Los hechos han ocurrido en la localidad de Olvera. Una mujer de 58 años ha sido localizada muerta en su casa y después los agentes han detenido al marido. El hombre tenía denuncias previas por delitos de violencia de género.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Real Madrid luchan por el primer título del año, Teresa Vasallo.
A las 8 de la tarde se medirán en la final de la Supercopa de España, donde el Barça busca revalidar el título de vigente campeón y ganar el segundo clásico de la temporada. Además, el Real Madrid llega con la gran duda de si Mbappé podrá estar disponible. Por otro lado, en la Liga, Oviedo y Betis empataron a 1, igual que el Valencia y el Elche. El Villarreal ganó 3-1 al Alavés y se asienta en la tercera plaza con un partido menos. Y el Girona salió del descenso gracias a un solitario gol ante Osasuna. Hoy tendremos tan solo 2 encuentros, a las 2 Rayo Vallecano-Mallorca y a las 4:15 Levante Español.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE.
Muchísimas gracias, Antonio. Enseguida actualizaremos la información y te contamos la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Son las 15 minutos de esta mañana de domingo, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Yo no sé si acabas de abrir los ojos, si es así, pues mira, bienvenido. Y si ya llevas un ratito despierto, despierta, te invito a que te quedes con nosotros en esta mañana de domingo que promete. Empieza a fin de semana con Cristina López Schlichting. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Hoy vamos a vivir un domingo de invierno. Te adelanto que tenemos una ligera subida de las temperaturas, pero aún así será uno de esos domingos que invitan a manta, a café calentito y a la radio encendida. Pero si tus planes son al aire libre, toma nota del tiempo que te espera. Jorge Ocinas, director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante.
La semana que viene va a alternar. La mitad norte sí que va a ver entrar algunos frentes, algunas borrascas que solo van a afectar a esa parte del norte peninsular. Podríamos decir desde Madrid hacia el norte. Ya entre el martes y miércoles entrará un primer frente un poquito activo y luego el segundo entrará el viernes. Entre medio, bueno, pues condiciones de estabilidad, de cielos más despejados, es decir, tiempo estable, tiempo frío nocturno, uh-huh, con nieblas en valles de interior y agradable a mediodía.
Bueno, pues así llegará la semana que tenemos por delante, una semana de números, muchos números, números que nos esperan con impaciencia, que otros prometen con entusiasmo y cuentas que a más de uno no les salen por ningún lado. En los últimos días estamos hablando mucho de asuntos que a primera vista no tienen nada que ver entre sí. El salario mínimo interprofesional y el nuevo modelo de financiación autonómica que han sellado esta semana Pedro Sánchez y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Sin embargo, si rascamos un poco, todos cuentan la misma historia, la de un gobierno que gobierna más a base de gestos que de hechos. Empecemos por lo que todos entendemos, el salario mínimo. España ha arrancado este 2026 con el mismo salario mínimo que en 2025, 1.184 euros brutos al mes. El gobierno quiere subirlo y ha puesto sobre la mesa una propuesta. Joaquín Pérez Rey es secretario de Estado de Trabajo.
Hemos propuesto un 3,1 sin tributación y con el compromiso de empezar a estudiar seriamente reglas de relajación de las normas de desindexación en la contratación pública.
Esto se traduce en 37 euros más al mes, hasta los 1.221 euros en 14 pagas. Y además, lo has escuchado, quienes lo cobren este salario seguirán sin pagar IRPF. La idea es golosa, suena muy bien, a nadie le amarga poder ganar un poco más. El problema es que el salario mínimo ya no es lo que era. Ha subido un 60% desde 2018 y hoy es el sueldo más frecuente en España. O sea que ya no es el mínimo, es un sueldo normal. Y esto tiene consecuencias para las empresas pequeñas en España, para el empleo y también para el resto de los salarios que se quedan estancados porque todo el esfuerzo se va a sostener ese mínimo. Los expertos dicen algo sencillo. No se trata de que unos paguen impuestos y otros no, sino de que el sistema sea justo y tenga en cuenta también la realidad de cada persona. Porque no es lo mismo alguien que vive solo con el sueldo que alguien que cobra el salario mínimo, pero además le entran otras rentas por otro lado. Y ahora hablemos de la financiación autonómica. Este asunto es un poco más complejo, pero tiene una clara y sencilla idea detrás. Vamos a empezar por lo básico. En España, las comunidades autónomas ponen el dinero en una caja común. Con ese dinero se pagan los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación, la dependencia. La idea es que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan unos servicios similares. Por ejemplo, una comunidad con menos ingresos no puede tener hospitales o colegios peores solo por ser más pobre. Para eso existe la solidaridad entre los territorios. Ese sistema lleva más de 10 años sin renovarse y ahora de repente el gobierno ha anunciado que quiere cambiarlo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha alcanzado un acuerdo político esta semana con Esquerra Republicana para reformar el modelo de financiación autonómica. A través de él se quiere aumentar los recursos que recibe Cataluña, hasta 4.700 millones de euros más al año, lo que supondría un incremento de alrededor del 12% de su financiación. Parecía que esto era suficiente para Oriol Junqueras, líder de Esquerra, pero apenas hace dos días, después de pactarlo con Sánchez, ja ha destapado sus cartes i quiere más.
Nosaltres som independentistes i volem la independència i estem segurs que el millor model de finançament es el de un país independiente.
Nosotros somos independentistas y como independentistas buscamos un modelo de financiación que sea el de un país independiente. Como te podrás imaginar, ese pacto con Esquerra ha provocado una fuerte reacción política y territorial, incluso entre las filas socialistas. Desde Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García Page ha hablado de atropello y de suicidio político por interés personal y pide elecciones generales.
Antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro, porque sobre esto deben opinar todos los españoles.
Del otro extremo del PSOE tenemos a Pilar Alegría, candidata socialista en Aragón para las elecciones de febrero, que defiende el acuerdo, no le queda otra que comerse el sapo, y asegura que su comunidad recibirá 630 millones de euros más en 2027. Dos socialistas, dos discursos muy distintos ante el mismo modelo. Y por si faltaran voces críticas para el sanchismo, mañana lunes el exministro socialista Jordi Sevilla lanza un manifiesto, Socialdemócrata 21, así se llama, un texto para pedir el cambio de rumbo en el PSOE, abrir un debate interno y medir fuerzas entre los descontentos. No es un desafío orgánico inmediato, pero sí es un aviso claro. La contestación interna empieza a organizarse. La financiación autonómica vuelve al centro del tablero y esta vez no solo enfrenta territorios, también parte del PSOE en dos. El debate sobre la financiación autonómica enfrenta dos principios difíciles de conciliar. Por un lado, la ordinalidad que defiende que las comunidades que más aportan no pierden su posición al repartir recursos, esto es, que si una región es la tercera que más contribuye, seguirá entre las primeras en recibir fondos. Y al otro lado, el principio de la solidaridad, que busca nivelar estas desigualdades, destinando más recursos a quienes menos tienen para organizar servicios básicos para todos. La tensión es clara. ¿Recompensar el esfuerzo o garantizar la equidad? Cualquier forma o reforma tendrá que elegir qué principio pesa más. Una decisión que va más allá de la economía y refleja cómo concebimos la cohesión entre los españoles y entre las regiones. Porque si se garantiza que los que más aportan siempre mantengan su posición, queda menos margen para ayudar a las comunidades con menos recursos. El gobierno defiende que nadie perderá dinero porque el Estado pondrá más fondos sobre la mesa. Pero yo me pregunto, ¿de dónde salen estos fondos? Porque algo o alguien tiene que perderlos. Insiste también en que no es un concierto económico ni se cede toda la recaudación fiscal a Cataluña, de momento. Ya hemos escuchado el objetivo final de Oriol Junqueras, así que las dudas persisten. El líder popular Alberto Núñez Feijóo acusa al Ejecutivo de utilizar financiación autonómica como moneda de cambio para asegurarse los apoyos parlamentarios. Y varias comunidades reclaman una negociación que sea multilateral, transparente y entre iguales. Y aquí está el fondo político del asunto. Un debate que no surge en un vacío, surge en un momento en el que el gobierno está en minoría. No tiene votos suficientes para sacar adelante leyes clave, ni tan siquiera los presupuestos. Y cuando un gobierno no tiene votos, no gobierna, negocia. Y cuando negocia desde la debilidad, concede. Por eso hablamos de política de gestos. Se anuncian reformas que quieren mayorías que no existen. Por sí solo, el Partido Socialista no alcanza esa mayoría absoluta de 176 diputados necesarios para aprobar este modelo. Son reformas que dependen de partidos que ya han dejado claro que quieren más, no menos. Por ejemplo, Junts no apoya este modelo. Reclama un concierto económico similar al del País Vasco y Navarra. Josep Rius es vicepresidente y portavoz de Junts.
Madrid continuará teniendo la clave.
Madrid sigue teniendo la llave de la caja. Fiarlo todo a una cifra sin tener la llave de la caja es un error, porque ya sabemos que nunca se cumple. Las lluvias de millones nunca llegan a Cataluña.
Y sin Junts, nada sale. Así se conecta el salario mínimo y la financiación autonómica. En ambos casos se lanzan mensajes que suenan muy bien, pero que esconden problemas reales. Subir el salario mínimo sin hablar de productividad ni de empleo. Presentar un modelo de financiación que no tiene los votos necesarios para aprobarse. Gestos para la foto, titulares para la semana. Quizá un debate vacío, hechos pocos. Y cuando la política se convierte solo en gesticulación, los que pagan el precio somos siempre los mismos. Los trabajadores, las comunidades menos favorecidas y en general los ciudadanos que solo queremos que las reglas estén claras y sean justas. Son las 10. 10 y 15 minutos de la mañana, las 9 y 15 minutos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Y claro, la actualidad también va más allá de lo que ocurre en casa. Hay que mirar al horizonte y nos va a traer algunos de estos puntos informativos de interés. Diego González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Beatriz. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, me extrañaba que no habláramos hoy de Venezuela y de Estados Unidos.
Imposible.
Es imposible. Y de Trump, que sigue siendo el protagonista.
También imposible, más imposible todavía.
En fin, que Estados Unidos y Venezuela van a mantener un encuentro cara a cara muy pronto.
El propio Donald Trump lo ha confirmado. Ha dicho que su administración está planificando verse con representantes del régimen venezolano muy pronto. No ha precisado fecha, tampoco lugar, ni quiénes serán los protagonistas de ese encuentro. Lo que está claro es que esa reunión, sea como sea, va a producirse porque la propia presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha hablado abiertamente de ello.
El pueblo venezolano no merece este tratamiento, no merece esta agresión por parte de una potencia nuclear. Pero nuestra respuesta será en el ámbito de la diplomacia. Y lo dije, nos vamos a ver cara a cara en la diplomacia. Y nosotros iremos con nuestra diplomacia bolivariana de paz a defender la paz de Venezuela, la estabilidad de Venezuela, el futuro.
Es que Nos vamos a ver, cara a cara.
A una voz femenina, pero suena a discurso de Maduro, ¿verdad?
¿Escuchas? Sí, lleva el mismo tono. Sí. Bueno, el caso es que va a producirse. ¿Cuándo? No lo sabemos. El caso es que los últimos días, también las últimas horas, pues ha comentado la posibilidad de un encuentro entre Trump y la propia Delcy Rodríguez, algo que rápidamente el país caribeño ha negado. Pero lo cierto es que, según publica hoy el corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, los trámites para esa visita sí se han iniciado y han dejado un rastro administrativo. Figura, por ejemplo, un manifiesto de vuelo con su nombre y una solicitud de autorización de entrada en Estados Unidos. Un paso, dice Alandete, que es imprescindible para cualquier desplazamiento por las sanciones que tiene. El encuentro, que sí va a producirse esta próxima semana en la Casa Blanca, y una semana después de la captura de Maduro, es el cara a cara entre Trump y la opositora María Corina Machado.
Es una persona muy agradable. Entiendo que ella vendrá la semana que viene y espero poder saludarla. He oído que quiere hacerlo. Será un gran honor.
Como ha dicho, una jovencita, ¿no?
Una jovencita, muy agradable, simpática.
Bueno, espero que vea en ella mucho más, porque tiene mucho que ofrecer, desde luego.
Vamos, sin lugar a dudas, un encuentro muy interesante, sobre todo por las cuestiones que se van a tratar. Seguro que sobre la mesa pues se va a hablar de esas futuras elecciones en Venezuela, algo que Trump ha descartado a corto plazo. Ha dicho que llevará tiempo realizar elecciones en Venezuela. Tenemos que reconstruir el país primero, no podrían tener elecciones, ni siquiera sabrían cómo hacerlo. Bueno, el otro tema que también va a estar sobre la mesa sí o sí va a ser el petróleo, la explotación del oro negro venezolano. Después de la reunión con los dirigentes de las principales compañías con intereses en el país, Trump les ha pedido una inversión de unos 100.000 millones de dólares o más para reconstruir las infraestructuras. Un negocio que para estas compañías les genera dudas, sobre todo por los antecedentes que hay en Venezuela, ¿no? Antecedentes de las expropiaciones, ¿no? Todos tenemos en mente esa imagen de Hugo Chávez dando un paseo por no sé qué ciudad era, que decía, expropiese, expropiese. Uh-huh. ¿Esto de quién es? Expropiese. Bueno, pues la historia a las compañías además, petroleras pues le pasó lo mismo, ¿no?
Tiende a repetirse, sí. Seguro que son temas que se ponen sobre la mesa.
Sí, se va a hablar de todo ello, seguro, y también de ese reciente premio Nobel de la Paz que le concedieron a Corina Machado y que, según medios estadounidenses, fue uno de los motivos por los que Trump se distanció de la opositora y apostó por Delcy Rodríguez para dirigir la transición del país.
Seguimos mirando al exterior. No podemos dejar de acercarnos hasta Irán, donde hace 15 días comenzaron las protestas. En principio eran por la devaluación del rial, una crisis económica fuerte, pero han ido aumentando y el giro ha puesto en jaque al régimen de los ayatolás.
Día tras día, noche tras noche, y ya van 15, como has dicho, las protestas van a más. Se han expandido y no han logrado detenerlas. Ni las amenazas del líder supremo, Ali Khamenei, ni la represión del gobierno. Llevan casi medio centenar de muertos y más de 2.000 detenidos. Bueno, tampoco ha logrado sofocar las manifestaciones el apagón de las comunicaciones de Internet desde el pasado jueves. Estamos ante las mayores protestas desde 2022, cuando la población se echó a la calle por la muerte de Mahsa Amini, la joven que falleció tras ser detenida por llevar mal colocado el velo. Bueno, ¿cuál es el origen de estas manifestaciones? Pues como has dicho, Bea, todo comenzó el pasado 28 de diciembre, cuando los comerciantes del Gran Bazar de Teherán bajaron la persiana por el desplome del rial, la moneda nacional. Fue la chispa que encendió las protestas. Se sumaron entonces otros grupos, sobre todo jóvenes, descontentos por la deriva del país, por el encarecimiento de los precios y por la falta de expectativas. Lo que empezó como una crítica por la situación económica ha evolucionado a manifestaciones que piden la caída del régimen y un cambio de rumbo.
La población ha perdido el miedo, sale a las calles, auténticas marabuntas de personas de todas las edades, personas mayores, mujeres, quitándose el velo, quemando el velo, quemando fotografías del líder Ayatollah. Uh-huh. En fin, es emocionante y lo más importante es que después de tantos años de régimen hayan perdido ese miedo.
Han perdido ese miedo y reclaman un giro, ¿no? Un cambio de gobierno y la vuelta de lo que estábamos escuchando ahora, la vuelta de Reza Pahlavi, que es el hijo del último Shah, que fue derrocado en 1979 y que ha alentado las protestas que se siguen extendiendo por todo el país. Bueno, la represión, como hemos dicho, y el uso de la fuerza, casi 50 muertos, más de 2.000 detenidos, no consiguen frenar estas manifestaciones que se van extendiendo por más ciudades, tampoco la aparición del líder supremo en la cadena de televisión nacional para advertir de las consecuencias. Ha dicho que habrá tolerancia cero con los vándalos y saboteadores que actúan, dice, al servicio del presidente de Estados Unidos. Y claro, Trump,
por aludidos,
por su parte, ha dado por aludido, ha recogido el guante y ha lanzado esta advertencia.
In the past, they've started...
En el pasado empezaron a disparar a diestro y siniestro. De repente hay gente sin armas y las ametralladoras los acribillan. O los llevan a la cárcel y los ahorcan. Se portaron mal. Y yo dije, si hacen eso, les daremos un golpe muy fuerte. Bueno, les daremos un golpe fuerte. Estamos listos para hacerlo.
Se teme, y mucho, que la represión en Irán vaya a más, sobre todo tras ese apagón de las comunicaciones de Internet, para que no haya, pues bueno, testigos, ¿no? Ese corte ha dejado aislado al país y puede ser la antesala, pues, para reprimir, si cabe aún más, por la fuerza, esas manifestaciones y sobre todo a la disidencia.
Y un poquito más cerca, la próxima semana se va a firmar en Asunción, Paraguay, el acuerdo que da luz verde a Mercosur, más cerca porque afecta a Europa.
Se trata de una rúbrica histórica que llega 26 años después del inicio de las conversaciones. Se iniciaron en 1999 y que va a dar vía libre a la mayor zona de libre comercio del mundo y que se va a sellar con la firma, pues eso, de la Unión Europea y los países que forman parte de ese bloque denominado Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Una cosa es que se firme el documento y otra que entre ya en funcionamiento. Todavía queda el visto bueno de la Eurocámara, que se espera por abril, y su posterior entrada en vigor, que será paulatina. Bueno, España es uno de los 21 países que han validado el acuerdo. Francia, Austria, Irlanda y Hungría se han opuesto. Bélgica se abstuvo. Las cifras, vamos a hablar de cifras, de lo que supone Mercosur. Bueno, va a afectar a más de 740 millones de personas, los 450 millones de ciudadanos de la Unión Europea y los casi 300 del organismo sudamericano. O lo que es lo mismo, un mercado de exportaciones e importaciones que tiene un potencial enorme. La Unión Europea exporta cada año al Mercosur unos 85.000 millones de euros en bienes y servicios. Se calcula que la eliminación arancelaria puede hacer ahorrar a las empresas europeas cerca de 4.000 millones de euros al año. ¿Y qué supone Mercosur para nosotros, para ti y para mí? Uh-huh. Bueno, pues en principio una mayor oferta de productos y precios, se espera, más competitivos. Hay dudas sobre todo lo que va a llegar a Europa, ¿eh? No obstante, han asegurado que los estándares europeos, los de calidad y seguridad, se van a mantener. ¿Quién sale perjudicado con este acuerdo? Bueno, pues los que más se quejan, y todo apunta, es el sector agrícola y ganadero, por lo que se demanda a unos y a otros. Esto lo dice el campo español. Dice que no juegan con las mismas normas y eso les va a perjudicar. Desde el sindicato COAG hablan ya de la puntilla que le va a suponer al sector. Miguel Padilla es su secretario general.
Va a suponer la entrada de producciones, sobre todo de algunos de carne, de remolacha, de miel, de cítricos y de otros, que indudablemente va a ser imposible de competir con estas producciones, porque los requisitos que tienen, los precios, los costos son totalmente distintos.
Pues este es el origen de las protestas que estamos viendo en las últimas 24 horas, de los tractores en la calle una vez más.
los costes, sobre todo lo que decimos, las normas, ¿no? Los documentos, los que se exige, ¿no?, al sector agrícola español y lo que pueden exigirles a los argentinos o a los brasileños, por ejemplo, ¿no? Esa diferencia es abismal. Bueno, las protestas del sector agrícola ya han comenzado este fin de semana. Primeros cortes de carreteras en Cataluña, en Galicia o también incluso en el centro de las ciudades, como en Santander. Cortes de carreteras, manifestaciones, protestas que se van a ir intensificando según se acerque la firma de ese acuerdo que se espera para el 17 de enero, el próximo sábado.
Y no podemos dejar de hablar del lío que se está montando con la baliza V16. Confusión, polémica. Es obligatoria desde hace 11 días, desde el 1 de enero. El gobierno, eso sí, ha retrasado las sanciones y surgen muchas dudas sobre su efectividad y los modelos homologados. Quiero que escuches a este guardia civil.
Primera experiencia profesional con la mira de las balizas V16. Tenemos un vehículo averiado aquí en la circunvalación. Tiene puestas dos balizas. La de la izquierda es la homologada y la de la derecha, las antiguas de las que estaban sin homologar. No se ven una mierda. Se ven malos intermitentes.
Yo creo que es claro, que es transparente, que es preciso en la palabra que usa. Ni la homologada ni la no homologada se ve.
Yo llevo las dos en el coche.
Tú llevas la homologada, sí, y la no homologada. Yo llevo una.
No las he tenido que utilizar.
Una baliza V16, y ahora mismo tengo que comprobar todavía si es homologada, porque me la regalaron cuando compré el coche. Entonces tengo que verlo. Y dos triángulos, por si acaso.
Sí, los triángulos también los tengo. No he tenido que utilizarlos todavía. Toco madera. Pero bueno, ahí están, por si surge, me paran o me las piden, ¿no?
Un regalo estrella estas
no
Navidades.
No sé ni siquiera si funcionan. Fue por Navidades, sí.
Bueno, cuéntanos. Bueno,
el Ministerio de Interior anunció esta semana que no va a multar de inmediato a quienes aún no tengan instalada la baliza o no la utilicen, argumentando que se dará un periodo razonable para adaptarse a la nueva normativa. Sin embargo, la Guardia Civil dice lo contrario. Vamos a escuchar a Diego Madrazo, que es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Los guardias civiles nos regimos por el principio de legalidad y a día de hoy nada obsta para que un agente deba denunciar un siniestro no señalizado correctamente o el mero hecho incluso de no portar el dispositivo. Como siempre, nos están poniendo en la tesitura de elegir entre hacer la vista gorda sin respaldo legal o aplicar la norma rajatabla, sancionando a ciudadanos que además están confundidos por estos mensajes políticos.
Vamos, que
depende de quién te pare.
No, va a ser arbitrario, sí. Depende de las ganas que tenga. O cómo se haya levantado ese día. Bueno, por ahora las autoridades insisten en que los triángulos tradicionales siguen permitidos si se utilizan junto a la baliza. Las redes sociales
han
amplificado.
Es que tú fíjate, una avería en medio de un cambio de rasante. En una curva cerrada. Claro, si tú no ves metros antes, pues de alguna manera aviso de que ahí hay un coche parado, te lo comes con patatas. O sea que los.
O la puesta del sol, por ejemplo.
Es verdad que los triángulos son peligrosos y se han producido atropellos mientras alguien intentaba señalizar un accidente o una avería, pero yo creo que siguen siendo muy necesarios.
Pero tampoco han dado esas cifras de fallecidos por colocar los triángulos. No han dado una cifra clara a la DGT.
En fin, que está la cosa todavía. Fíjate, ya es obligatorio llevarlas, pero todavía hay mucho debate sobre este tema.
Y las redes sociales han amplificado la polémica tras la publicación de un vídeo del director de la DGT, precisamente de Pere Navarro, teniendo dificultades para colocar correctamente la baliza, lo que ha generado críticas, burlas y demás comentarios. Bueno, además, asociaciones de conductores y cuerpos policiales han advertido que la V16 no siempre garantiza visibilidad en todas las condiciones, como hemos comentado, especialmente en curvas, cambios de rasante, niebla o luz intensa. También alertan sobre posibles riesgos de seguridad. La emisión de la ubicación del vehículo podría atraer a remolcadores ilegales o incluso delincuentes. Una encuesta reciente refleja que muchos conductores consideran que la medida es más un negocio que una mejora real en seguridad vial, aunque otros valoran positivamente la modernización del sistema de señalización de emergencias. Mientras tanto, la polémica continúa. Los ciudadanos intentan adaptarse a la nueva obligación mientras buscan comprender si realmente su vehículo y la baliza cumplen con la normativa vigente.
Y bueno, vamos a aliviar un poco, ¿no?, la actualidad.
Falta nos hace.
Que últimamente no nos da una tregua, nos tiene asfixiados y menos mal que siempre está el fútbol para aliviarnos.
O lo que sea de deportes. Bueno,
sí.
Esta tarde a partir de las 8 tenemos plan en COPE con tiempo de juego. Tenemos un nuevo clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. final de la Supercopa que se juega en Jeddah. ¿No sabes dónde está Jeddah? Pues es en Arabia. Desde hace unos cuantos años estamos jugando allí la Supercopa. Bueno, el Barcelona llega al partido tras pasar por encima del Bilbao, ganaron 5-0, y el Madrid tras superar al Atlético por 2-1. Los blancos tienen problemas en defensa tras la lesión de Rüdiger y también es duda Rodrigo. Y queda por ver cómo está Mbappé, que no jugó frente al Atlético, pero sí ha viajado a Arabia y quizá pueda entrar en el 11.
Es una decisión que tenemos que tomar entre los técnicos, entre el jugador y los médicos. Hay que medir siempre el riesgo. Hay que saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y luego asumir todas las decisiones que tomemos, pero no somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Un riesgo controlado.
Riesgo controlado, vamos, si traducimos las palabras de Alonso es que algo va a jugar, no sabemos si los 90 minutos completos o algunos de ellos. Lo que queda claro es que este partido, como pasó el año pasado, va a ser trascendental para lo que ocurra a lo largo de la temporada. Va a marcar, vamos, el devenir de los dos equipos.
Pues no hay para que perdérselo. Podemos escuchar Tiempo de Juego esta tarde
rato,
y
seguro.
A las 8, ya sabes, vamos a poder disfrutar con nuestros compañeros de Tiempo de Juego este partidazo de la Supercopa.
Hay jornada de Liga, vamos, también.
Claro, claro.
¿Eh?
O sea, tenemos una tarde completita.
A las 8 es el plato principal, pero...
Pues muchísimas gracias, Diego. No te vayas muy lejos, que enseguida vamos a hablar de hipocondría digital. ¿Tienes o no tienes...?
Yo no, prefiero no mirar.
Prefieres no mirar. Bueno, son las 10:31 de la mañana, una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Como te digo, en unos minutos con Pedro Martínez vamos a hablar de la hipocondría digital. Pero contigo estamos hablando de rebajas que empezaron el pasado 7 de enero. Digitalmente empezaron el mismo día de Reyes y queremos que nos cuentes anécdotas relacionadas con las rebajas, si eres un auténtico buscador de oro con ellas, si las localizas siempre, si has tenido algún problema, ¿qué te has comprado ya con las rebajas? Que nos manden una nota de voz, ¿no?
Se han encontrado una ganga, ¿no? Sobre todo, si ese descuento especial, ¿no? O experiencia, como has dicho, buena, mala, regular, ¿no? Mm-hmm. Nos pueden mandar un audio de WhatsApp al 666-554000 contándonos esa experiencia o esa ganga. Repetimos el número 666-554000. Esperamos esos audios de WhatsApp.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Groenlandia es hoy el lugar más deseado de la Tierra.
¿Por qué Trump está obsesionado con esta isla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Groenlandia es vital para la estrategia económica de Estados Unidos.
Escúchalo en directo en COPE y en COPE.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas MOOC con antirreflejante por solo 99 euros. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 189 euros o Caribe, Centro y Sudamérica desde 275. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Menos mal que viene a poner un poco de humor y de calma Fernando Martín este fin de semana. ¿Qué tal?
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, ¿podemos decir eso todavía de feliz año o no?
Sí, hombre, yo creo que... Yo por lo menos hasta febrero, a la gente que veo de nueva le digo feliz año. Así que feliz año.
Feliz año.
A Diego feliz año, y a ti. Oye, hay que abrir un melón. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto que voy a decir, y es que estas navidades yo he comido más que un remordimiento. No sé vosotros, ¿eh?
Yo he venido bajando las escaleras, en lugar de bajarlas, las he bajado rodando.
Es que muchísima comida todo el rato.
Me he propuesto no comer más azúcar.
O sea, tú sabes, vosotros sabéis ese dicho que dice, más vale que sobre que no que falte.
Sí.
Pues en mi caso no ha sobrado. No ha sobrado nada, me lo he comido todo. O sea, me preguntaban mis tías en las cenas de Navidad, Fernando, ¿quieres más? Y yo le decía, no, gracias, yo ya estoy relleno. Relleno como el roscón. Y precisamente, hablando de roscón, ya se han acabado las navidades, pero yo todavía tengo en casa.
¿En serio?
Sí, es
congelado.
Que mira, tenemos un roscón entero, hemos comprado uno para cuatro que somos, que lo ves y parece el Wanda Metropolitano.
De lo grande que es.
De lo grande que es, o sea, no hemos calculado bien. Y claro, pues tenemos el roscón ahí pendiente para sobrellevar la cuesta de enero pues perfectamente, ¿no? No vaya a ser que solo comamos 5 veces al día.
Claro.
Ahora que se han acabado las navidades, que solo comamos 5 veces al día. Si hay roscón para comer 6 veces al día,
se come.
Pues mejor que mejor. Y además, acompañando cada porción con esas frases que se dicen todas las navidades de madre mía, si es que es demasiado, ¿eh? O la de para el año que viene hacemos menos cosas, ¿eh? Nos organizamos mejor. Y mi preferida, que es la de si es que me estoy comiendo este trozo por comérmelo.
Para que no se ponga malo.
O sea, no es que tenga hambre, es que me lo estoy comiendo por comer. O sea, no puedo más, pero lo trinco, ¿sabes?
Comemos un poco por inercia.
Exactamente,
ya, ¿no?
Exactamente. Yo solo le pido a Dios que durante este año me reste un poco de gula, ¿vale?
Sí.
Y me aumente un poco la pereza, para que me dé pereza comer.
Bien, una cosa por otra.
Pero de momento, el roscón que os he dicho que tenemos, no lo tenemos que terminar, porque claro, no lo vamos a tirar.
No, duro, se va a quedar. Eso también es pecado.
No lo vamos a tirar, es un roscón de nata, porque en esto de los roscones hay dos tipos de personas. Están los que comen roscón con nata, por un lado, y por el otro están los que se merecen que cuando alguien les esté guiñando un ojo sea un francotirador. ¿Vosotros de cuáles sois?
Yo, no sé.
¿De nata o sin nata?
Yo sin nata.
¿En serio? O sea, sí. Tú te mereces el guiño de ojo del francotirador.
Me gusta más sin nada.
Sin nata, ay, madre, de verdad. ¿Qué
no
gente?
¿Te lo esperabas?
Mi mujer, no, yo me esperaba que vosotros, que sois gente decente.
Relleno, no sé, ¿no? Pero eso va con los años, ¿eh? Yo antes era muy de nata y de sí. trufa y ahora me prefiero mojar el bollito sin nada.
Mi mujer es exactamente igual, es de roscón sin nata y exactamente dice lo mismo que acabas de decir tú, Beatriz. Dice, no, es que para mojar el chocolate o el café, claro. Pues es mejor sin nata, claro, como es solo de masa, pues necesita mojarlo para que eso pase. Para que eso pase, porque el de nata no necesita mojarlo en ningún lado. El tiene, de trufa tampoco.
Tiene la humedad, ¿no? Que le da la cremita.
Claro. Bueno, pues esta vez me he salido con la mía. Hemos comprado el de nata y está el roscón hecho una pena ya. Está entero, ¿eh? Todavía, pero está hecho una pena. Y te diré por qué. Porque hay dedos de niña en la nata.
Buscando el
claro, hay huellas dactilares marcadas como, bueno, marcas de dedos, como de palos, como de algún artilugio sospechoso, ¿no? Que creo buscando. Que ha sido utilizado para ver dónde está la sorpresa.
¿Y ha aparecido? No.
De momento no, no lo han conseguido. Pero de verdad que me tiene el roscón hecho una pena. Parece un roscón de la Primera Guerra Mundial, llena de tiros.
O sea, a lo mejor con un palillo de estos de restaurante chino. Sí, por darles
no.
una idea.
No sé, como todavía son muy, bastante pequeñas, son un poco torpes. Yo creo.
Dejan pistas.
Yo, de todas maneras, no sé por qué hace tanta ilusión en general que nos toque la sorpresa del roscón.
Porque te pones una corona, al menos
no
por
lo
un
entiendo.
Ratito.
Emma, ni siquiera sé por qué se llama a eso sorpresa. Porque, vamos a hablar claro, son una mierda de regalos. O sea, hay que darle una vuelta a lo de los regalos del roscón. Rosconeros del mundo, por favor, meted algo en los
bonito.
Roscones.
Un euro, por ejemplo,
algo
o dos.
Que nos haga, algo que nos haga ilusión. Algo que nos haga ilusión. Por ejemplo, se me ocurre otro roscón.
Ah, bueno, vale por un roscón.
Que metan el roscón matrioska. Un roscón dentro de otro roscón. O yo qué sé, podéis meter algo que le haga ilusión a todo el mundo, como por ejemplo meter un vivir sin trabajar, por ejemplo. Que te toquen el roscón.
Sí, sí, sí.
Eso sí que haría ilusión.
Un sueldo para toda la vida.
Unas frases chinas.
Es que además, las sorpresas de los roscones son sorpresas sin ningún tipo de conexión entre ellas. O sea, tú te comes dos roscones, por ejemplo, y perfectamente en uno te puede tocar un rey mago,
¿sí?
Pero en el otro te puede tocar un oso polar.
A mí me ha tocado un dragón azul monísimo y un rey azul. Mago que se supone que es Gaspar, pero está renegrío como Baltasar, yo creo que por un exceso de cocción.
Bueno,
en fin.
Sí, no sé, son cosas que no tienen sentido. Así que nada, yo me toque la sorpresa o no me toque la sorpresa, me voy a ir a mi casa, si os parece bien, a comerme el roscón, que no se va a acabar solo ese roscón.
No, no.
Y no voy a traer un trocito de momento.
Menos mal, nosotros hemos hecho, ¿verdad? Diego, la promesa de no volver a la azúcar, de empezar ya la dieta, bueno.
Se acabó ya.
Otro eso, propósito de enero.
Hasta febrero
ha pasado mañana.
Ordura, exacto.
Pues yo me he quedado con unas ganas de roscón, no sé tú, Diego, la verdad es que... Bueno, te veo que estás entrando a dos cachetes.
Mordisqueando unas tortitas de estas de maíz, el cartón este saludable que me da Marci por las mañanas.
¿Qué tal, Pedro Martínez?
Muy buenos días a los dos y a todos los oyentes.
Vamos a hacer una...
Me consta que en esta emisora y en este programa se come muy bien, se desayuna muy bien. Todas las mañanas.
Os cuidamos muy bien.
Yo he decidido aparcar ya el roscón y mira, estoy aquí con mi sándwich de pan integral, en fin, aunque me ha puesto los dientes muy largos aquí nuestro Fer. Os voy a proponer un ejercicio de sinceridad a los dos. Imaginaos que os levantáis una mañana con cierto malestar general, hinchazón, gases, dolor abdominal, quizás desde todos los roscones que os habéis comido, y en lugar de pedir cita con el médico... pues haces lo que te parece más rápido y aparentemente más eficaz. Sacáis el móvil y le preguntáis a Google. 5 minutos después no tienes una indigestión, tienes 3 enfermedades rarísimas y un final dramático. ¿Lo hacéis?
No, porque lo que dices es susto o muerte.
Diego, es maravilloso. A ver, no, así no.
Así
de esta
no.
forma no. Ahora, ¿quién no ha consultado alguna vez en su vida, últimamente... contrastado alguna opinión que te han dado los médicos, que te han dado otros profesionales, y que, bueno, pues que cuando llegas a casa lo que haces es, venga, voy a contrastar, confirmar que esto pasa.
Sí. Bueno, yo te he reconocido hace un ratito que yo a veces cuando me dan los resultados de una analítica o el resultado de una radiografía, lo paso por una IA y digo, explícamelo para dummies, es decir, para tontos. para que me quede claro bien lo que tengo que saber. En fin, que no somos raros. El 70% de los españoles buscamos síntomas de salud en Internet antes que acudir a un profesional. Y lo cierto es que informarse no es un problema, pero hay personas que acaban sobreinformándose tanto que acaban gestionando una hipocondría digital.
Claro, porque si os dais cuenta, tenemos que aprender a distinguir lo que es informarse de obsesionarse.
Pero ¿quién pone los filtros en los buscadores de Internet, ¿no? Ya sea Google, sea otro, ¿no? Para que salgan ese tipo de resultados tan negativos. Porque no sale ninguno bueno.
Bueno, obviamente.
O medio bueno.
Obviamente, claro, porque si tú metes síntomas, digamos que ese famoso algoritmo que se suele mencionar muchísimas veces, lo que te va a hacer es disaccionar, contrastar con toda la información base que tiene el propio algoritmo, ¿no? Y el propio sistema va a contrastar a qué tipo de enfermedad puede deberse. ¿Cuál tiene más probabilidad?
Son todas nefastas.
Claro, ¿cuál tiene más probabilidad? Es decir, no se plantea, no tienes nada.
Tengo tos, ¿no? Dolor estomacal, dolor de cabeza, cáncer cerebral.
Por ejemplo, pero bueno, a lo mejor es un catarro, simplemente.
Simplemente una gripe.
Una indigestión.
Hombre, también depende de qué página, a quién consultes, cuál sea la fuente, ¿no? Porque muchas veces la fuente médica sí que te va a decir esto puede deberse a esto. Pero siempre van a precisar esas fuentes médicas que lo importante es un diagnóstico diferencial. Y que el diagnóstico diferencial solamente lo puede hacer un profesional, ¿eh? Un profesional o alguien que esté estudiando la carrera de medicina o de psicología en esos momentos.
Bueno, el caso es que hoy hablamos de hipocondría digital. La hipocondría siempre ha existido, pero parece, Pedro, que ahora se amplifica debido a nuestro acceso a buscadores y más con la IA.
Bueno, a mí lo que me preocupa es que se amplifica y aunque suelen decir los datos que son personas entre 30 y 40 años, yo la verdad, mi práctica profesional me dice que son jóvenes,
mucho más
jóvenes. Muy jóvenes los que acuden a este tipo de información, de contrastación, y a veces es la única fuente, ¿no? La IA.
¿Por qué? ¿Por qué tan jóvenes? Porque nos estamos despistando los tutores.
Porque entre otras cosas, los jóvenes hemos dicho muchísimas veces que van a la economía de esfuerzo. No les gusta perder mucho el tiempo. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que tienen más a mano? Este tipo de recursos a los que acuden, les preguntan y, como vosotros decís, y les asustan.
Claro. Pues hablemos de conceptos. Exactamente qué es la hipocondría digital y en qué se diferencia de una preocupación normal, relativamente saludable, de nuestra propia salud.
Pues mirad, la hipocondría digital es igual que la hipocondría, ¿no? Se diferencia sobre todo en los síntomas. El síntoma, ese síntoma de ansiedad excesivo que te provoca el hecho de la información, la contrastación continua sobre esos síntomas y el no estar nunca a gusto con lo que obtienes. Y siempre se incrementa mucho más la respuesta que decimos los psicólogos de ansiedad, ¿no? Y entonces se convierte en un pensamiento intrusivo recurrente durante todo tu tiempo.
Y ocurre también incluso después de visitar al médico de cabeceras, es decir, tú vas con un catarro o con los síntomas de un catarro, el médico te confirma que es un catarro y tú, sin embargo, llegas a casa y te pones a buscar.
Claro, porque ahí es donde viene la duda del hipocondriaco. La duda del hipocondriaco continuamente está en pensar que no el profesional tiene la verdad absoluta. Y que el profesional se puede equivocar, porque yo he estado buscando y me están diciendo que hay altas probabilidades de que sea esto. Es decir, el hipocondríaco nunca va a estar a gusto con ningún tipo de información y de diagnóstico que le des. Siempre va a estar cuestionando.
Aunque sea el peor de los diagnósticos.
Aunque sea el peor de los diagnósticos, siempre lo va a estar cuestionando, ¿no? Bueno, sí que es verdad en este caso que hay casos que muchas veces en terapia se dice, no, pues que vaya cualquier hipocondríaco y que vaya al médico se le dice, pues tú le dices que evidentemente que tiene un cáncer, ¿no? Pero esto es para provocar el hecho de que sea la respuesta contraria la que le permita hacer esa terapia, ¿no? Que vaya a falsar lo que le está diciendo el propio médico. Y por lo tanto se mete en esa dinámica en la que incluso va a cuestionar que tiene cáncer. Y va a ir hacia otro tipo de diagnóstico. Es decir, si no es ya el problema, es la conducta que genera la persona obsesiva en busca de alguna explicación que para él sea creíble.
¿Dónde nace esa hipocondría? No sé si hay personas que son más propensas a ser hipocondriacos que otras. No sé si tiene que ver también con una cultura familiar construida sobre el miedo, la anticipación. ¿Y cómo se aborda en consulta?
Bueno, ahí está una de las claves, ¿no? Las claves es el miedo. el miedo, lo que es la emoción del miedo y cómo se gestiona la emoción del miedo. Y esto, aunque pueda parecer difícil de creer, muchas veces tiene una base genética, un porcentaje genético, de cómo el cerebro actúa ante lo que es el estado de alerta, la información para estar en alerta y gestionarlo a partir de ahí. Y también después hay un buen porcentaje de aprendizaje. Es decir, que el contexto en el que se cría, en el que se desarrolla el propio paciente, el propio obsesivo, es un entorno obsesivo. Es un entorno que va a ir reforzando cada uno de los comportamientos que van en lo que es esa potenciación del estado de alerta, del miedo. Es el atrofiar lo que es la emoción del miedo. Pues estas personas tienen atrofiado eso. Es decir, hacen una especie de valoración de las cosas extremadamente alarmantes, diríamos catastrofistas, ¿no? Uh-huh. Negativos. Y por lo tanto, son este tipo de personalidades los que tienen más, son más propensos a que desarrollen la hipocondría.
Uh-huh. ¿Y se actúa también sobre el entorno de ese?
Siempre se aconseja, esto claro, ahí viene ya la edad del paciente, ¿no? Si el paciente es joven, sí que se intenta, trabajar con el entorno. También si el paciente no es tan joven, se intenta trabajar también con el propio entorno, pareja, sobre todo, ¿no? Círculo más próximo familiar, pues para que enseñarles a que no refuercen esa excesiva alarma. Y que, bueno, pues que cuestionen o que no cuestionen, que simplemente propicien la posibilidad de que el propio paciente haga eso que nosotros entendemos como que es una reestructuración cognitiva, que aprenda a pensar correctamente.
Uh-huh. Y te preguntaba antes, ¿cómo abordas este problema en terapia?
Pues en terapia es uno de los problemas que los psicólogos que llevamos más tiempo en esto tememos un poco, ¿eh? Vamos a hablar de temor, ¿no? Porque son resistentes al cambio, son personas... muy inteligentes a veces, ¿eh? Son personas que van a estar continuamente analizando cada una de las cosas que tú les dices y te van a estar utilizando al principio de las terapias para simple y exclusivamente confirmar sus planteamientos. En el momento en el que tú les llevas la contraria, obviamente ellos van a estar continuamente yendo contra ti. ¿Cómo se aborda? Se aborda incluso diciéndoles esto. Se aborda diciéndoles, os vais a comportar así con el terapeuta. ¿Eh? Por lo tanto, no nos sorprendamos ninguno. ¿Eh? Y a partir de ahí yo te voy a contar en qué se basa, lo que te pasa y cuáles pueden ser las alternativas. Pero bueno, siempre respetando muchísimo tu opinión.
¿No? ¿Puede tener...? Ah, perdona, Diego, ibas a decir algo.
Me estaba riendo. Estaba riendo por cómo lo cuenta.
¿Puede tener algo de...?
El abordaje.
Es que esto es así, es decir, que sé cómo vas y cómo vienes.
Sé por dónde me vas a entrar, ¿no? Y esas personas que son hipocondríacas digitalmente, que revisan sus síntomas varias veces al día, se chequean a sí mismo, comparan foros, leen experiencias ajenas, ¿podemos hablar de conducta adictiva?
Hombre, es una conducta que realmente sí podría estar... ¿qué es la conducta adictiva? Porque la conducta adictiva es que una serie de neurotransmisores sean secretados a partir de lo que son esos deseos de consumo, que se suele decir, el famoso, se suele decir craving, ¿no? Entonces, esta conducta genera en la persona que la está teniendo un exceso de dopamina. Pues no, la verdad. Lo que genera es un exceso de cortisol, ¿no? Es decir, genera miedo y potencia más el miedo. Por lo tanto, en ese aspecto no podríamos decir estrictamente que estamos ante una conducta adictiva. Pero, sin embargo, la persona queda enganchada continuamente a la comprobación, a la comprobación, a la comprobación. Y esto no es adictivo, es, como diríamos, obsesivo.
Y para aquellos familiares que tienen un hipocondríaco o hipocondríaca en casa, ¿qué errores comunes cometemos al intentar ayudar, por ejemplo, reforzando esa búsqueda o minimizando el miedo? Que también es una... no pasa nada, anda, deja de buscar.
Pues, le diría a los familiares que no pierdan el tiempo diciendo esto, ¿eh? Porque esto lo único que va a hacer es reforzar la conducta problema. Nosotros lo que sí que les decimos a los familiares es que extingan, que pasen. Que va a otra cosa.
Que lo ignoren.
No, tú opinas eso, muy bien opinado. Venga, ya está. Y a otra cosa, le quitamos hierro.
Me quitamos hierro al asunto. Te quería preguntar, Pedro, antes se ha potenciado, ¿no?, el número de hipocondriacos en la era digital, sobre todo ahora más con la IA. ¿Y antes qué consultaban para ser hipocondriacos? Antes hace años, vamos.
Bueno, antes consultaba el hipocondriaco. Está más que descrito en lo que es simple, son los criterios diagnósticos, tanto psiquiátricos como psicológicos, y lo que hacían simple es confirmar con textos, con información.
La enciclopedia médica.
Con todo, visitar a muchos profesionales. Claro. No se quedaban con la primera, la segunda, la tercera, sino que iban a la cuarta, la quinta, la sexta opinión y luego al final, pues como decíamos, no les valía nada, ¿no? Continuamente estaban contrastando con fuentes, en este caso, pues leídas y también con profesionales.
Uh-huh. Incluso igual con amigos, ¿no? Que habrían tenido una enfermedad similar o algunos síntomas. No sé, me refiero.
Bueno, con amigos, la verdad es que...
Amigos familiares.
Imagínate que se consultaba también con amigos hipocondríacos, ¿no? Al final es que todos se iban reforzando, ¿no?
Sí,
porque claro, todos decían, no, pues mira, yo he usado esto y esto te puede venir bien. Esto se suele hacer ahora también, ¿eh?
Y yo más.
Es decir, recurrir mucho al amigo para decirle, mira, tómate este ansiolítico, este antidepresivo, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos abordado este tema tan interesante. Son muchos los que son hipocondriacos digitales. Hablamos de más del 70% de los españoles que tendemos a buscar nuestros síntomas en buscadores de internet y consultamos a la IA. Pedro Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más.
Muchísimas gracias a vosotros. Se ve si aprendéis a preocuparos.
Y Diego, tú y yo aquí seguimos porque enseguida, después de la información, viene nada más y nada menos a acompañarnos que Antonio Orozco. Mm.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Son las 11, las 10 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Las protestas de los agricultores franceses y españoles